Lo tengo todo, moza. Tengo vacas, tengo praos, tengo tierras y sembraos. Anónimo. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Portify y Carlos Sogor. Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 37 de la Mesa de los Idiotas, el único podcast en el cual los invitados logran sacar sus traumas y nosotros lo mandamos muy a gustito a la cama. Y en el día de hoy nos acompañan dos estupendos caballeros, los cuales son repetidores ya, por cierto. A un lado, el más bello y apuesto de los condenados. Bienvenido, señor Portify, ¿qué tal?
Hombre, yo estaba esperando, buenas noches, estaba esperando tu presentación como rompaño, vamos.
Sí.
La última vez me dejaste catacro, que me...
¿Sí? Claro,
sí,
pero ya
la
segunda vez ya se hace un poco más light, ya es al lío. Ya es, cuando ya vienes más veces ya no se pierde tanto tiempo en presentaciones, porque ya damos por hecho que eres una gran persona y todo eso que digo siempre las primeras veces.
A mí me queda la esperanza de que por lo menos mi presentación sea mejor de lo que venga ahora después. No sé quién será, pero de lo que venga espero que no te luzca.
Vale, lo voy a decir. Venga, lo vamos a hacer light y corto. Bueno, en el otro lado, el hombre de la voz rasgada. Bienvenido por tercera vez, señor Carlos Sogor. ¿Qué tal?
Buenas noches. Yo creo que ya estoy llegando al récord de Dumacae, casi, ¿no? Claro. Yo llevo ya tres aquí.
Sí, estáis empatados.
¿Otra vez te sigo aquí?
Aquí. Hola, don Portillo.
Hola, qué mala suerte tengo, tío.
Ya ves, no estaba preparado ni nada, no os preocupéis.
Te he hecho muchísimo de menos, Porti.
Bueno, luego seguimos. Y como siempre, cuento con los dos popstars más espectaculares de la historia. Atención, a un lado, desde Memphis, Tennessee, ojo que me lo he preparado muy bien porque he mirado mucho la Wikipedia, forjó su fama internacional por encabezar una de las boy band que más pegaron entre las jovencitas alocadas, la llamada NSYNC, y es muy conocido por dar a conocer, porque nos dio a conocer al mundo la teta de la señora Janet Jackson. Es el Justin Timberlake sevillano. Bienvenido, señor Pablo Castellano. Estas son mucho de bailar así moviendo los brazos y eso.
Madre mía, qué amor he visto ahí y cómo me has cogido, Mario.
Sí, además, sí. Era la época que Justin Timberlake tenía el pelo así un poco rizaete, que le quedaba muy bien.
Sí, que era
Mario, de todas formas, me parece fatal que a Pablo, después de lo que ha dicho en este podcast, no lo presentes todos y cada uno de los días con la música de Ricky Martin.
Ya, es una cosa que tenemos por ahí pendiente.
Hombre, no, ¿sabes lo que pasa? Que si hiciera eso, me emocionaría tanto que el resto del podcast estaría ensimismado. Entonces, tengo que guardar un poco de flow para después. Pero qué bien, que me ha gustado esto.
Hola,
bien,
Pablo.
¿No? Hola a todos.
Bueno, y en el otro lado, directamente desde Inglaterra, ahora nos vamos a poner muy románticos, forjó su éxito gracias al grupo Tic Tac y luego siguió en solitario y nos deleitó a todos con un videoclip en el que se arrancaba la piel a tiras, todo esto muy fresquito. El Robin Williams sevillano, bienvenido, señor José Arocena. Mira qué bonito.
Pero que mi mariconada de canción de Robin Williams, ponme una de la buena.
No, hombre, la de Take That, tío.
Una de Let Me Entertain You. Alguna de esas. Sí. Guay, así.
Bueno,
pero me ha gustado.
Se ha quedado tan emocionado que ni se ha dado cuenta que le ha dicho el Take That sevillano. Ni se ha enterado.
Sevillano.
Digo gaditano, perdón.
Que
hoy me estáis.
Dos cosas.
Sí, dime.
Que me gusta, me ha gustado mucho esta presentación, porque yo soy muy fan de Robbie Williams.
Sí.
Porque es un tío que se machaca en el gimnasio igual que yo, es una nota de hipertrofia.
Sí.
Y aparte, la SGAE te va a poner culo con Loraete, ¿eh?
¿La?
No sepa tú, ¿eh?
¿La quién?
La SGAE.
Ah, sí. Sí, estoy preocupadísimo.
Cuidado, ¿eh?
Culo como la bandera de Japón.
Efectivamente.
Pero la de estrías.
Ese es mi mayor problema ahora mismo.
Como un roscón de reyes.
Bueno, pues ya que ha quedado tu declaración hecha, José, que a ti te gusta Robbie Williams, a Pablo,
a
Ricky Martin, nos estamos ya poniendo cada uno en nuestro sitio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un audio ya que estáis todos preparados. Muy atentos al audio, por favor. Yo creo que puede ser uno de los mejores audios que hemos puesto en este podcast. Escuchar.
Muchos bailes son formas sofisticadas de cortejo. Y los escorpiones bailan por la misma razón de seducción. Pero el escorpión amarillento debe cortejar a la hembra con cuidado, de manera que el macho la sujeta por las pinzas con sus tenazas y le mantiene apartado el aguijón con su cola. Si ella lo rechazara ahora, lo mataría. Por tanto, el macho intenta avivar el interés de la hembra con su danza. Esta danza puede durar varias horas mientras el macho trata de conseguir que la hembra esté sexualmente receptiva. El macho sella su proposición con un beso para evitar convertirse en la comida de la hembra. Después le ofrece un regalo. Es un saco de esperma para fertilizar los huevos de la hembra.
Lo tenía que dejar hasta el final del audio porque no nos íbamos a quedar sin escuchar el regalo que le da el escorpión a la escorpiona.
Un saco de esperma.
¿A quién no le gusta que le regalen un saco de esperma?
Siempre es muy bonito recibir un saco de esperma.
Me ha encantado la narración con los changuillos de Cádiz de fondo.
No, no me robes, que eso es lo que voy a... Cuando ahora Mario pregunte de qué creemos que vamos a hablar, voy a hablar yo de eso.
Ah, bueno, vale, perdón. Vale.
Bueno, vamos a empezar con el lío. José, ya que has hablado, ¿de qué crees que vamos a hablar con el audio de los escorpiones?
Hombre, pues yo creo que está bastante claro. Vamos a hablar de lo que es el cortejo mexicano, ¿no?
Mexicano es...
Claro, eso de los escorpiones es muy mexicano, ¿no? Es una chaqueta de cuero con un escorpión bordado detrás, un escorpión dentro de una botella de tequila. Uh-huh. Es todo muy mexicano.
Sí. Además, el vídeo es para verlo, porque ya te digo, salen los dos escorpiones ahí peleando mientras el tío va contando la historia y dos personas bailando pues el baile este por detrás, o sea que es precioso. Y luego además se ve cómo le entrega el regalo del saco de esperma y la historia sigue, dice que le empuja hacia el saco de esperma, bueno, una cosa muy bonita y muy preciosa.
¡Qué bonito, coño! Ya está Disney haciendo una película entre unas escorpiones, sí. O algo así.
Escorpiones y su esperma, sí, va a ser así. Bueno, por ahí van los tiros, igual no tan específico, pero algo tiene que ver, ¿vale? Porti, ¿de qué crees que vamos a hablar después de haber escuchado esto?
Pues yo lo siento por los demás, pero yo sé que lo voy a acertar.
A ver.
Esto va a tratar sobre la infidelidad y con tu jefa.
¿Cómo?
Sí, sí.
Eso lo has sabido por lo del saco de esperma.
No, yo lo he sabido por cómo el pobre escorpión hace todo lo que tenga que hacer para conseguir el porbete, cómo va con cómo la otra le amenaza, tiene la muerte, la tiene encima de la nuca constantemente, como falle, como de un paso en falso, primero porque está siendo infiel a su mujer, porque es con tu jefa,
sí.
Y en fin, todo ese cague, ese cortejo y ese regalo tan cagadillo,
sí.
Eso solo puede ser el cortejo que le estás haciendo cuando quieres ser infiel y es a tu jefa, a tu propia jefa.
Vamos a ver. Espérate, Porti, ¿qué programa está? ¿Que no estamos en lo tuyo?
Oye,
hoy no.
Oye, pero ha sido muy específico.
Yo lo he visto claro, ¿eh?
Sí.
Yo he visto un paralelismo. Yo no sé si que me habrá sucedido a mí o yo lo veo clarísimo.
Por ti, ¿podríamos decir que el escorpión es un condenado porque tiene que pasar infinidad de pruebas, todas peligrosas, con el fin de follar?
Claro, pero y es que además el miedo, que dice que si da un paso en falso, la hembra, si lo rechaza, lo mata. Claro, lo mata, lo echa del trabajo, lo despide, se entera todo el mundo, estás muerto en la sociedad. Yo lo veo un paralelismo brutal. O sea, es que tiene que ser eso, no puede ser otra cosa.
Muy bien, no, me parece un tema muy concreto y muy muy bonito de estudiar y la verdad es que llegues también a esa conclusión me hace pensar cosas raras, sí, sobre lo que estés maquinando. Pero bueno.
Es muy preocupante, ¿no?
Sí, es bastante preocupante, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo del episodio. Carlos, ¿de qué crees que vamos a hablar?
Pues, a ver, yo, y aprovechando que está por ti aquí, me gustaría hablar de los señores que le quitan el flash a las fotos para evitar cosas comprometidas, pero un poco por lo que le he dicho antes a José Arocena, yo creo que deberíamos hablar de lo bien que queda la guitarra española en cualquier documental de la 2.
Sí, la verdad es que además es algo muy utilizado y hay ciertas canciones que además las explotan en demasía ya. Para...
Da igual que estén hablando de peces del Amazonas que estén hablando de cocodrilos de Australia. Ponen la guitarra española y ole, y sí señor, no hay nada más español que un cocodrilo en Australia.
Sí. Me gusta mucho que tus dos intervenciones que has tenido ya hayan ido pinchando un poquito al señor Portify ya para ir entrando en ambiente, ¿eh? O sea que muy bien también.
Por eso. Sabes que yo me debo a mi audiencia.
Vale. Vale. Bueno, no va por ahí lo de la guitarra, pero sí es una de las cosas que me llamó la atención cuando vi el documental este de los escorpiones, que está súper interesante, ya os digo. 10 minutos de escorpiones en YouTube. Bueno, Pablo, nos quedas tú. ¿De qué crees que vamos a hablar?
Yo es que a mí Porti me ha dejado totalmente catacroque porque al empezar a escuchar el audio... Me estaba esperando que dijese ese hombre, Pocoyo, ¿cómo estás hoy? Porque es la bueno de Pocoyo, ¿no? Entonces yo me imaginaba a Pocoyo vestido de pájaro, cantando un tanguillo de Cádiz y me he quedado, no sé, la verdad estoy un poco ahora mismo pajaroto y estoy perdido. O sea,
sí. Pues tú deja que esto se publique, verá cómo mi ¿cómo se dice? Mi psicoterapeuta me llame, verá.
Sí.
Sí, pero para que le pagues, no para que...
Que lo escuche.
Ah, bueno.
Eso es lo que le deberás ya.
Eso es una lista grandísima, eso se puede poner a la cola, tranquilo.
Bueno, la verdad es que es curioso, Pablo, que comentes esto. La única vez que hemos puesto otro audio de Pocoyo fue en el episodio número 1 y también estaba el señor Carlos Sogolf hace ya
ahí sí, señor,
tiempo,
ahí estaba
tiempo.
Yo. ¿Sí?
Oye, perdón, señor moderador. Yo quiero que, por favor, vaya cortando esta serie de insidias que no para el otro invitado que trae hoy contra mí.
Vale.
Ya estamos picaditos. ¿Por qué?
Le iremos.
Hoy va a acabar sangre, ¿eh?
Vamos a poner unas luces rojas y verdes, tipo el Congreso de los Diputados, para cortar las intervenciones de cada uno.
No, lo que puede hacer es que cuando vayamos a hablar por ti y luego yo, o al revés, lo que puede hacer por en medio es poner la música esa que tienes del WrestleMania.
Vale, vale. Let's get ready to rumble, que le gusta tanto
sí,
a José.
Sí, ahí.
Vale, lo veremos. Bueno. Os habéis acercado bastante en cuanto al tema, pero vamos, está clarísimo que lo que vamos a tratar hoy es el tema del cortejo, el tema, no del cortejo de los escorpiones, evidentemente, sería un tema del que podríamos hablar mucho, pero no vamos a ser tan concretos, sino nosotros mismos, propiamente dichos, cómo nos movemos en esos ambientes o cómo nos movíamos en esos ambientes. Bueno, algunos siguen moviendo más que otros. No sé si...
Algunos mueven el aguijón en ese ambiente.
Sí. Sí. No sé si Pablo quiere decir algo sobre este tema.
No creo... ¿El cortejo?
Sí, no sé si queremos añadir algo sobre la elección del tema o...
No, me parece muy inusual y muy divertido.
Sí, ¿no? Vale, sí. Fenomenal. Bueno.
Totalmente inesperado, además.
Sí, ha sido algo, no sé, ha salido lo que tocaba justo hoy. Mm-hmm. Bueno, Pablo, mi primer tema. Me gustaría conocer, cuando tú te dedicabas al tema del cortejo y al tema del ligoteo, ¿cuál era tu técnica más exitosa en el mundo del ligue? ¿Cómo te movías tú por esos ambientes?
Pues mira, yo, claro...
Nos ponemos serios a esta hora.
Sí,
noche,
bueno, ¿no? En esta voy a tener que volver a sacar los oscuros fantasmas del pasado, ¿no?
Sí.
Voy a tener que volver a recordar que yo estaba muy gordo.
Sí.
Entonces, a la hora de ligar, poco... Debía hacer, ¿no? Yo era más de estas...
Enseñar la billetera.
Yo era más de estas señoras que... Uy, de estas señoras.
Sí, de estas señoras. Pablo, aparte de gordo, ¿hay algo más que debamos saber? ¿Que no. eras de joven?
Ricky Martin.
No, a ver, yo era como estas aves de rapiña, ¿no? De que, claro, si uno no tiene la cara de Ricky Martin, por ejemplo, que es guapísimo, ¿no? Bueno. Y que tampoco el físico ayudaba, pues yo ya cuando... Ya quedaba lo que quedaba, pues uno se acercaba y, y contaba su chascarrillo, ¿no? Su cosa. Pero de estos líos así de a lo mejor de una noche y tal, creo que he tenido entre cero y nada, ¿vale? Yo soy más de arrimar y echar el barbecho y a lo mejor ya sí eso algún día, ¿no?
Era un romántico, Guillo, era un romántico.
Sí. Soy el amigo buena gente de siempre.
Claro, el Carlos, vamos a ver, el caldo de cultivo de todos los gordos siempre han sido las dolidas, o sea, la recién terminada una relación.
¿Cómo me ha cogido por ti? Totalmente. En plan, yo te recojo el pelo cuando estás vomitando porque te ha dado pepito, calabaza, esas cosas, ¿no? Y a lo mejor si eso, por pena, después cae un poco, ¿no? Pero sí, es triste, claro. Amigo, pero es así.
El mostrar y el llevar camisetas dentro de mí hay una persona bellísima. Yo he llegado a ver eso.
Pablo, no. Bueno, puede. Si estás muy gordo, puedes poner incluso la camiseta. Dentro de mí hay dos personas bellísimas.
Estamos gente bellísima aquí dentro.
Claro, eso cuando no había las redes sociales tenías que mandar los mensajes de alguna manera. Si vas poniendo en las camisetas... O sea que, Pablo, nos confirmas que ibas un poco al sobrante, ¿no? A lo que ibas por ahí renqueando.
Sí, bueno, después ya hubo en la fase de metamorfosear, ya me convertí un poco en un poco cabronía, pero yo voy a contar la parte bonita, porque el cabronía siempre está, ¿no? Ahí es más común.
El cabronía común, vale.
Sí.
Vale, una persona... Muy bien, o sea que es súper común, vale. Bueno, es que me quedo analizando las cosas de la gordura y eso y me pierdo. Bueno, Carlos,
hablando de gordos, ¿no? Bueno,
¿cuáles eran tus técnicas o cuáles son?
Yo tengo que confesar.
Hombre, de gordos no.
Yo, antes de nada, tengo que confesar dos cosas. La primera es que siempre he sido gordo y feo, siempre, y eso no ha cambiado con la edad.
Uh-huh.
Y la segunda es que yo tengo probablemente y sin, o sea. Creo que puedo lanzarme a la piscina en decirlo. Puede que tenga la técnica más depurada de ligue que hay en el planeta Tierra.
Dios mío.
Voy a explicar por qué.
Sí, por favor.
Yo soy gordo, soy feo y tengo la nariz grande, ¿vale? Pero lo compenso todo con una voz bastante poderosa y grave.
Con la hipnosis.
Aparte de la hipnosis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo descubrí, ya desde muy jovencito... Que
la pastilla va a echarle en el cubata.
Claro, el Rohypnol. No, pero que yo descubrí que cuando me acercaba a una mujer, normalmente por el lado o por detrás, y le hablaba al oído, ella ni me veía la cara ni me veía el cuerpo, y lo único que oía era mi voz. Y que ahí tenía algo donde rascar. Si a eso le sumamos con que tenía una tremenda billetera con la que pagar cubatas hasta que la tía quedaba, caía redonda al suelo... Pues me aseguraba noches de lujuria y perversión las que hicieran falta, que puede que hayan sido en toda mi vida, pues yo qué sé, una o ninguna.
Entre una y cero, ¿no?
Entre una y cero, como Pablo.
Te puedo asegurar ahora mismo que estoy sintiendo escalofríos ahora mismo de que un personaje como tú algún día coincida con mi pobre hija. Es que te veo un animal de la selva terrorífico. O sea, de hecho, eres un cocodrilo.
Y te digo una cosa, Porti. Y le tendrás que dar de cenar.
Sí, es que yo te estaba viendo, según lo estabas explicando, acechando entre las sombras, colocándote ahí en la oscuridad, ¿no? Aprovechando lo que es los puntos negros de las discotecas o sitio donde estuvieses.
Totalmente. Bueno, o sea, siempre hay que acercarse a la presa por detrás o por el lado para que no te pueda ver bien. Y luego intentar hipnotizarla con la voz, como ha dicho Porti.
Terminando la frase con 3, 2, 1, completamente. Y el chasquido de dedo, completamente.
Sí, cuando oigas la palabra no sé qué, va a pasar no sé qué, sí. Bueno, gran técnica, Carlos. Sobre todo para la gente, pues ya, como dices tú, si no sé.
Sí, pero que la técnica está depurada, pero que los resultados eran cero o pocos.
Ah, bueno.
Pero que no sabe por qué se descubrió todo.
¿Por qué?
Cuando dio con una sorda. Que se quedó ronco, Carlos Segovia, puta.
Ay, madre mía. Bueno, Porti.
Diciéndole cosas y que no miraba a la tía.
Porti, por favor, deja al moderador, que te veo que estás demasiado crecidito.
Hoy vamos a llegar a pocos temas, me parece a mí. Bueno, Porti, ¿cuál era tu técnica depurada de ligoteo?
Hombre, yo una un poco más a la cara, ¿no? Un poco más de persona normal, ¿no? Poco más sinvergüenza, digamos, sí. Pero digamos que está dentro de la legalidad.
Sí, hombre, la de Carlos...
Claro, lo primero siempre era mandar como avanzadilla al más tonto de la pandilla.
¿Qué hacías, Porti? ¿Qué hacías? ¿Mandabas a alguien que te la presentara?
Sí.
Me suena un montón eso, como si lo hubiera vivido el sábado.
Sí, sí, continúa.
Se hizo silencio.
Y entonces esperaba a que ya veía cuando yo ya veía que claro, que eso se encaminaba a desastre, entonces es cuando llego yo siempre con las palabras salvadoras justo en el momento exacto y que por muy mal que, o sea, aunque no fuera su tipo, claramente en el inconsciente de la chavala dice, hombre, esto es otra cosa. Pero, ¿sabes? Este no me está hablando las tonterías que me está hablando este. Sí. Este por lo menos, entonces, y además con una mano intentando, girándola poco a poco de la otra conversación, apartándola, y poco a poco, claro, pues, en fin, y ya soltarle la retahíla.
Lo que es hacer la envolvente sobre la mujer.
Exacto, la envolvente. Y eso, bueno, no tenía una gran...
Hasta luego, no tenía una gran
efectividad, pero o sea, eran muchas, pero era bastante efectiva. O sea, además tú estas cosas las notabas rápido. Esto te podía durar 30 minutos. Si a los 30 minutos no funcionaba, podía seguir con otra. O sea,
¿Había alguna especie de frase estándar que decías, esto me sirve siempre? ¿O ibas improvisando?
No, eso hay que ir improvisando siempre. O sea, un buen sinvergüenza siempre tiene que improvisar porque la chispa... mira, yo lo más bonito que me enseñaron a mí cuando fui a ligar, un buen ligón me dijo, siempre hay que meterle la boca después de hacerla reír.
Sí, el...
Yo quiero añadir una cosa. A mí un buen ligón me dijo una vez.
Me estoy dejando.
Aparta que ya me encargo yo.
Que ya me encargo yo.
Madre mía, me estoy descubriendo un mundo hoy de ligoteo espectacular. Bueno, José, quedas tú por ilustrarnos con tu gran técnica de ligue.
Hombre, pues yo creo que tú hoy te has cubierto de gloria porque he invitado a cuatro tíos feos.
¡Qué va, hombre! Sí.
Tres de ellos gordos.
También, entonces, también estáis tirando un poco por... ¿Erais de los que ibais dando penica? Porque estáis dando un poco penica aquí todos en plan, no, yo que era muy feo, yo que no sé qué. Un poquito también esa
claro,
penica.
Claro, claro, claro. Eso también entra dentro del juego.
Ah, vale.
O sea, eso es un poco como decir, ¡ay, soy un incomprendido!
Sí, sí.
Pero eso no funcionaba.
Ah, vale.
Después ya, yo al principio iba de eso, de ¡ay, soy un incomprendido! Va como un poco como el Pablo, ¿no? Así, en plan, a buscar los restos, ¿no? Era como el ave carroñera, ¿no? Que iba buscando ahí un poco lo que sobraba, ¿no? Pero después de una terapia con un amigo, me dijo, mira, aquello, los tíos feos como tú y como yo, al final lo que tenemos que hacer es palla, desarrolla la palla. Y pues a partir de ahí, pues fue cuando más o menos pues fui ya un poco comiéndome mis cosillas, ¿no? Ahí desarrollando la palla, charlando con la chavaleta, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué tal? Y poco a poco, pues tú sabes.
Sí.
Hombre, eso y hacer deporte. También me sirvió de mucho.
Claro, claro, también. Que no sé si me podéis confirmar, pero, o sea, es vos populi, de todo sabido, que la gente del sur sois mucho de dar la chapa en el momento clave del ligoteo, ¿no? Los tres aquí...
De dar la chapa no. O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer si de despeñaperro para arriba no tenéis arte ninguna? ¿Cojones? Pues claro, pues está la chavala que vienen aquí, tú le dices cuatro cosas, se hartan de reír y caen, porque es que soy muy soso,
claro,
Mario.
Nosotros somos más de tirar de presencia, de cuerpo, entonces, de cara, etcétera. Sí.
Claro, ¿tú no has visto la de ocho apellidos vascos? Si no. Es que allí no, lo que hacen allí es tirar piedras, nada más para religarse a la chavala.
Es eso.
Pues somos más de espalda, oye niña, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué guapa eres? Todas esas cositas.
Claro, con el picha, Guillo, no sé qué gracioso el andaluz, ¿no? Ahí eso se ganan muchos puntos, quieras que no, ¿eh?
Claro, esa es la cosa bien, te veo.
Carlos.
¿Qué ha pasado? Yo cuando más desplegaba la palla, no era cuando estaba con la guapa, sino mientras mi amigo estaba metiendo la pata, yo intentaba conquistar a la fea.
Joder,
que
qué cosa.
Ponte, claro, es que eso es mortal.
Yo creía que mi técnica estaba depurada, pero lo de Porti me está sorprendiendo.
Está súper estudiado. Hombre,
tú imagínate a la guapa pasándolo mal con un nota que le está dando el coñazo, mientras su amiga la fea está descojonándose con un nota.
Es que Porti, antes de tirarle los tejos a una tía, hacía un estudio de mercado y todo, cabrón.
Y por lo que fuese, la amiga guapa se iba con tu otro amigo y tú te tocaba quedarte con la fea, ¿cuál era el plan? ¿Había plan de evasión o te quedabas con la caída?
No, tocaba, ¿sabes? Pues nada, bebé los cubatas más ligeros y tocaba fea. Si ya el trabajo estaba...
Claro, ya no ibas a perder todo el trabajo hecho, el plan... De
estar hecho, ya lo único que había era que nublar un poquito más la... Ya, como ya he dicho muchas veces, ya prueba cosas nuevas. O sea, vete con la fea y prueba cosas nuevas.
No hay mujeres fea, hay copas de menos.
Experimenta. Yo me acuerdo una vez con unos colegas que estábamos ahí de botellón y se nos acercó una tía, que yo era un pibonazo. Y tú decías, ¿esta tía? ¿De dónde ha salido, chiquillo? Estaba buenísima. Éramos tres. Estaba buenísima la piba. Total, que nos dicen, venirse, no sé qué, echarse un cubata donde estoy yo. Nos vamos donde está ella. Hombre. Y estaba con su amiga, ¿vale? Que su amiga era enana, pero no enana de quebra bajita, no, era enana, o sea, tenía un problema. Y muy fea, ¿no? Porque si tú fueras, dijera, no, es enana, pero guapísima. No, era muy fea, ¿no? Entonces, pues la chavala estaba así, en plan, no sé qué, no sé cuánto, y llegó un punto...
Era humana y no era un burdo.
No era un robore. Y claro, llegó un punto en que dijo, bueno, sí, no sé qué, yo me voy contigo, pero con mi amiga, ¿qué hacemos? Entonces, claro, en ese momento, ¿no? Yo y mis dos amigos hicimos una melee, ¿no? Y yo, ¿qué hacemos, tío? ¿Quién se va a quedar con la nana? Tú. Y al final, pues, hicimos un pacto de solidaridad entre caballeros y ninguno se comió nada esa noche.
Oh, y yo, qué mal.
Que yo, tío, pero es que era pedir demasiado, cojones.
Tío, José, más caído yo me quedaba con la enana forever. No iba lo que iba a fardar yo después.
Claro, José, es que tú piensas que eso lo puedes contar, pero vamos, un montón de veces, tío.
Claro.
Pero que estuve con una enana, no veas lo que me hacía la enana.
¿Qué dice aquello, por favor?
Pero si además en aquellos tiempos no había móvil y alguien se podía llevar la enana a algún sitio... Y ahí darle palique hasta que se le cayeran las orejas.
Eso. Yo, pero es que no viste la oportunidad, joder. Pero
ya lo vimos.
Pero ni lo que dice Porti, ni palique, ni te tiras a la enana con papeles y lo cuentas. Y dice tú, ole mi huevo que he estado con una enana.
Y sube la foto a Facebook.
Claro que sí.
No había Facebook en esa época.
Bueno, pues te lo guardas.
Lo que digo siempre, experimenta. Si la situación se da, experimenta. Fíjate que luego te pasas toda la vida recomendando quien no se ha follado una enana ni se ha follado una...
Claro que sí.
Vale, hoy no sé si nuestra audiencia femenina nos lo va a agradecer porque le estamos dando pautas para evitarnos o nos va a dejar de escuchar por la que estamos montando. Bueno, Pablo, ¿cuál crees que es el ambiente más beneficioso o en el que mejor se puede dar todo el tema del ligoteo? ¿En qué sitios o con qué contexto?
Yo creo que normalmente en ambientes festivos en los que corra alcohol, como por ejemplo las bodas.
Sí.
Las bodas son ambientes en los cuales... Tú vas como claro, tú es un evento feliz, ¿no? Tú estás feliz por la gente que se casa normalmente, ¿no? Porque tú vas, ¡ay, qué bien! ¡Ay, viva los novios y tal! ¿No? Te estás comiendo de gratis, en teoría. Estás bebiendo de gratis también, en teoría. Y entonces tú llegas a un punto, ¿no? En los cuales, pues ya entre que te has puesto hasta arriba de todo y que estás feliz, estás entre gente que te caen bien, ¿no? Pues tú a lo mejor ha habido gente al principio de la comida, ¿no? Que tú has dicho, ay, humano, pero yo no me voy a comer nada nunca y un pa' qué, ¿no? Un mirar, a lo mejor, ¿no? Un mirar, porque siempre un mirar está bien. Pero a lo largo de lo que es la jornada, ¿no? Cuando tú ya has hecho una amplia degustación de los licores disponibles, sí. La vergüenza se te va quitando, ¿no? Y si no se te quita la vergüenza, siempre, Siempre hay un amigo que te dice, ven para acá que te la voy a presentar, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces yo creo que eso es un ambiente muy propicio siempre.
Pero también hay que pensar que las bodas no son cada dos por tres, es decir, igual tienes una o dos bodas al año.
Por eso hay que hacer un Royal Rumble, o sea, es tirarse ahí a saco, porque tú no sabes cuándo lo vas, porque a lo mejor una tía que tú no has visto never y que no va a volver a ver.
O sea, es un todos contra todos, ¿no? El que salta
claro,
por encima de las cuerdas.
Normalmente, como las tías en perifolla, ¿no? Porque en el caso de los hombres lo tenemos más fácil, pues normalmente pues un traje, ¿no? Ya tenga más estilo o menos estilo, ya tenga la cara de un burdo, ya tenga la cara de Ricky Martin, ¿no? Qué guapo eres, y, por ejemplo. Pero que siempre yo es un propiciar. Yo creo que sí.
De todas maneras,
es un ambiente muy festivo.
Ten en cuenta que las mujeres, como bien dices, se emperifollan mucho y puede ser que luego te lleven a sorpresa.
¿Pero de qué estamos hablando, Mario?
Sí, sí, bueno.
¿De
sí,
un ligar o de un casar?
Es verdad, también tienes toda la razón.
Hombre, ya digo, por favor.
Ya digo, oye. Sí, sí. Di, Carlos, di.
Yo no, sorpresa solo se las lleva uno con los trajes de flamenca.
Ah, sí, era por ti.
Yo es que tengo la voz igual de bonita que Carlos.
Sí,
lo que
no
pasa es que no me gusta abusar.
Claro, claro.
Me parecía claro. Carlos todas las veces.
Que decía que las sorpresas aquí solo se llevan con los trajes de flamenca.
¿Y eso? Es que los que somos de Madrid no lo tienes que explicar porque no nos enteramos.
Vamos a ver, aquí un traje de flamenca es lo más sexy y lo más peligroso que te puedes echar a la cara.
Sí.
Aquí un traje de flamenca, tú cuando ves una tía, es muy difícil que una tía con un traje de flamenca no esté para comérsela.
Sí.
Lo malo es que alguna luego le quita el traje de flamenco y te descubre que te has ligado a un centauro.
¿Podemos afirmar por ti que tú, si la enana de José Arocena se pusiera traje de flamenca, le tirarías los tejos?
Pero ¿quién no, Carlos? Por favor, ¿quién no? Una enana con traje de flamenca, que la puedes poner encima de la tele. ¡Qué cosa más bonita!
Madre mía. Bueno, Carlos, ¿cuál crees que es el ambiente más propicio, Carlos?
Yo, a ver, a mí, yo siempre he pensado que en un sitio donde haya mucho alcohol, ¿vale? Pero cuando yo era joven, por avatares del destino, pues he tenido que servir copas, ¿de acuerdo? He tenido que estar detrás de una barra y he tenido que estar pinchando discos. Y por la gente de la noche corría una extraña leyenda en la que se decía que había algunas discotecas, algunos pubs donde iban las mujeres de cierta edad,
sí.
¿Vale?
Hostia, sí,
ya
sí,
a partir de 45 o 48 años, divorciadas o viudas, donde cualquiera que tuviera menos de 30 años, si iba ahí, esa noche pillaba seguro y ya veríamos si no pillaba hasta cobrando. O sea que yo lo dejo ahí, o sea, lo dejo como hacer la prueba, niños. O sea, si tenéis menos de 30 años, ir a un sitio de estos. Método científico,
sí.
Ensayo y error. Es decir, vais y lo comprobáis.
O sea que ese es un lugar propicio que te caga, ¿no?, para el tema.
Sí, sí, sí. Vamos, yo no sé, yo no he ido nunca, ¿no? Porque yo aún no, o sea, esas cosas no me iban, pero a lo mejor por ti nos puede indicar un poco más.
Yo he ido 3 veces.
Te pillé.
Te lo juro. Aquí en Sevilla había uno en Los Remedios muy famoso y luego había otro, no me acuerdo dónde estaba. Y era cara a la vez que cuando la noche se torcía, salía a florecer esa leyenda y al final acabamos peregrinando, pero que va. La cosa, además de que está muy mal, al final ahí sí que te acobardas, porque cuando a la edad que vas, ahí sí... los huevecitos se te cogen un poquito. Hay gente que tiene ya mucho.
Sí, dime. Cierra el porno que te está cargando, porque es que se te corta cada 2x3.
Es que haces unos cliffhangers sin querer, porque eres la polla.
Son unos silencios, pero luego retoma por el mismo punto.
Está,
o sea que...
está viendo porno con enanas.
Es espectacular. Bueno, quería antes de seguir con Porti, volver con Pablo un segundito. No sé qué opinas sobre el tema tocar la guitarra, Pablo. Yo que sé que tú te manejas, hombre, en el mundo musical. No sé si eso provoca también un ambiente propicio para el tema del ligoteo.
Sí, sí, sí. La verdad es que, ¿para qué nos vamos a engañar, Mario? Yo... sí, sí. Tocar la guitarra siempre en ambientes fiesteros perroflautísticos también. Sí. se... Bueno, creo que en cualquier ambiente, lo que pasa es que yo me movió más en eso, ¿no? Siempre el chaval de la guitarra, a la par de no parecer muy atractivo, es el aunque tenga una cara de chopo, el atractivo se sube en el momento que abraza la guitarra, ¿no?
Te da un
y se acepta
cinco.
Peticiones sí. Más que nunca, ¿no?
Hombre, ¿qué? Te da un más 5 de atractivo, ¿no?
Sí, guitarra. Sí, te da más 5 de atractivo, pero absolutely, ¿eh? O sea, y más si hay alguien, alguna femenina interesada y ya se te sienta al lado y tú te... Dices tú, me voy a darlo todo y no solo voy a tocar, sino que voy a cantar también, me voy a marcar.
Tú te aprendías un par de Alejandro Sanz para tener en el repertorio, ¿no?
Por supuesto, las baladitas, eso siempre, ¿no? Yo me acuerdo un caso especial de una chavala que le gustaba un montón Héroes del Silencio.
Hombre.
Y a mí Enrique Bunbury siempre me ha dado un ascazo, ¿no? Porque no tengo nada en contra de la música que hace, pero la persona en sí y la voz que tiene me da ascazo. Y me aprendí con papeles Sirena Varada y se la toqué y planté bandera, bueno, ¿no? Y dije, I am the Conqueror. Y muy bien.
Oye. Qué tío más vendido, bicho.
Sí, 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 no. Yo, hombre, por un tocar pelo yo me vendo. Claramente, vamos.
Muy bien. Muy bien, no, era una cosa que quería confirmar. Porque...
Yo los de la guitarrita ha sido de las personas que más odio profundamente en toda mi vida. He estado a punto de asesinar a varios de ellos. Porque cuando tú estás, bueno, y si es en la playa, cuando estás en la playa y tienes a la tipa apartada por fin después de un rato y sale el de la guitarrita y van todas las tías a la guitarra como las polillas a la luz.
O en un camping, peor todavía.
Y tú dices, ya se me ha ido por el tonto la guitarra.
Pero tú sabes, ¿tú sabes quién me da a mí más coraje que el de la guitarra? El del cajón flamenco. Ese me da más coraje todavía. Porque el de la guitarra dice eso, que yo tiene arte, chaval, ha estudiado es conservatorio. Come, claro, es que cojones, allí en Valencia, como no toque coquina, no sé qué voy a hacer. Bueno, total.
Hay una cosa que José, yo creo que es el único de aquí, no sé si hay alguien más, pero que José podrá confirmar, y es que eso que dices que el de la guitarra liga, detrás de una barra si eres camarero ligas, pero si eres DJ que ligas más. O sea, las cosas como son, ¿eh? Detrás de una barra se liga un montón.
Eso es verdad, yo ahí
te voy a dar. Eso sí, te cuesta tus copas, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, no, a ti no, al jefe. A ti no te cuesta una mierda. Tú estás allí y dices, ay, venga, un chupito, sin que se entere el jefe, ya está. Ay, un cubata. Y ya la vas poco a poco, emborrachando, así. Y además no te cuesta un duro porque tú no pagas al jefe.
Ay, bueno.
Venga, que voy yo.
Venga, Porti, ¿cuál es el ambiente propicio para el ligoteo?
Hombre, si es para el ligoteo ya, evidentemente vamos quitando los puticlubs, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es muy fácil también, sí.
Oye, que yo después voy a contar una anécdota.
Vale, venga.
Yo creo que el ambiente más propicio, por lo menos el que para mí siempre más me ha gustado y he tenido siempre un 100% de efectividad, ha sido en fin de año.
100%. Sí, la verdad es que también se da mucho. De todas maneras, también es un poco lo que ha comentado 100, Pablo. 100,
no hay un fin de año que yo me haya vuelto comiéndome los mocos.
Pero es lo que dicen ellos, también se mezcla un poco el ambiente, oscuridad, se mezcla un poco el alcohol, o sea, hay un poco de todo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí las dos, o sea, ambos sexos van predeterminados y tú lo único que no tienes es que encasquillarte en la tía de la que estás enamorado. Ahí tiene que ser rápido, pam, pam, repartir el tiempo, dar cuotas de media hora, de 20, barajar varios campos a la vez, pom, 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 en fin. Hombre, olvidad de divertirte, eso por supuesto.
Claro, es que ibas muy preparado, ¿no? Tú a esas cosas.
Es que yo nunca salí a divertirme. Yo a divertirme tenía toda la semana. Para eso no estudiaba.
Llevabas un plano con los puntos a seguir, venga, a las 10:15 tal, no sé qué, tal.
Fin de año. Para mí fin de año.
Vale. Como habías hecho otro cliffhanger ahí. Claro. Sí, un momento muy, muy, muy cumbre en el tema del ligoteo, sí. Bueno, José, cuéntanos la anécdota esa que has introducido antes.
Yo no me comí una en fin de año, tengo que decir. ¿Eh? Ah, bueno, solo uno. Un fin de año nada más. Sí. Comí algo y yo creo que fue ya por lástima.
Los turrones.
El único que queda sin comerse nada es este chiquillo, vamos a hacerle un favor. Pero, bueno, yo quería hablar, porque ha dicho este hombre de lo de los puticlubs, quiero contar una anécdota.
Sí.
Yo nunca he estado en un puticlub, solamente una vez. Y no, esto sucedió...
Atención, nunca he estado, solo una vez. Pero nunca he estado.
Escucha, un momento, que va la anécdota. Esto sucedió tal que así. Estaba yo con un amigo, un día, de botellón, borracho, en Puerto Banús, que para que no lo sepa, es un sitio de Málaga donde se mueve la pasta, ¿no? Entonces, que estábamos por la calle de los bares y llegó un día, llegó un negraco, ¿no? Y nos agarró.
Ojo al puticlub, ¿de qué tipo era?
Claro. Sí. Llegó un negraco grande y nos agarró. Y nos cogió así y nos dijo, entra aquí que os voy a invitar a una copa, no sé qué. Y nos metió para adentro, ¿no? De un sitio, ¿no? Así oscuro. Ya cuando yo entré y miré a la barra y vi que todo eran tías, que no había ningún hombre, dije, esto es un poco sospechoso, ¿no? Y cuando me adentré un poco más en el bar y vi una barra americana y una tía bailando, ¿no? Haciendo un street, y dije, vale, ya sé en qué tipo de local estoy. Y le dije a mi colega, bueno, que yo voy al baño, voy a mear y nos vamos, ¿vale? Nos vamos, venga, va, va. Voy al baño, voy a mear. Y cuando salgo, pues me encuentro a mi colega sentado en la barra, hablando con una tía, intentando convencer a la puta para que la puta lo invitara a él a un cubata, diciéndole, quilla, pero tú no quieres ir guardar, no quieres ir a las mujeres guardar, pues invítame tú a mí al cubata, yo después te invito a ti a uno, pero primero me lo invito a mí. Sí. Y eso fue, básicamente, yo le dije, quillo, me voy, me estás avergonzando. Y me salí fuera y ya esperé a que saliera. Digo, este sale, una de dos, o lo matan, o el negraco lo coge y lo revienta y me lo tengo que llevar para casa, o triunfa. Y ninguna de las dos cosas, salió por su propio pie.
Ah, bueno. Decepción.
Esa es la anécdota. Y bueno, la pregunta era...
Que no sea el tema del día hoy este.
No, vamos a desviarnos un poco de ese tema, ya si es otro día. José, la pregunta era el ambiente más propicio para el ligoteo.
El ambiente más propicio para el ligoteo... Hombre, yo te voy a decir una cosa. Según mi experiencia, el ambiente más propicio para el ligoteo es cuando sales fines de semana estando en la universidad, ¿no? Siendo universitario, ¿no? Esos jueves de universidad, ¿no? Que tú dices, venga, solo estamos en la calle los universitarios, ¿no? Porque ahí es una época, ¿no? Entre los 18 y los 25, ¿no? Que están las hormonas ahí. O sea, que ya se han asentado, ya no está en la adolescencia, pero todavía hay un fluir, ¿no?
Sí.
Y yo, esa fue una época buena, la verdad. Entonces, eso, los jueves y viernes, universitarios.
Vale.
Ahí.
Fenomenal. Sí, en la universidad había mucho cachondeo.
Oye, ¿eh o no?
Sí. Pues ya que hemos hablado de triunfos, técnicas de ligoteo, cosas de este estilo, vamos a pasar a la parte mala. El tema chafadas que os hayan hecho, alguna que recordéis así que sea épica, alguna calabaza que os hayan dado buena. Vamos a empezar por Pablo. ¿Recuerdas alguna que te hayan hecho que digas, esta la voy a recordar siempre?
Pues es que puedo contar una cosa que no tiene, o sea, arranca. Difícil. No, ¿sabes por qué me pongo tan así? Porque...
Cuidado, Pablo, con lo que vaya a decir, ¿eh?
No, a ver. Comento las cosas. A mí nunca directamente me han dado calabazas porque como la técnica del depurar se extiende mucho en el tiempo, ¿vale? Entonces, de tal manera que cuando triunfa con papeles ya, porque eso está más que asentado, ¿vale? Uh-huh. Pero una vez, estaba yo con mis amigos en el instituto y un sábado de estos salimos, ¿no? Y bueno, y vimos una señorita apañada, ¿no? Entonces lo típico de que tú le dices, ¡ay, qué guapa eres!, ¿no? Lo típico, gracias sevillana, para pegarle dos patas a los huevos al que te lo dice, ¿no?
Sí.
¡Guapa! No sé qué, no aguanto, ¿no? Tal. Y la tía ni se volvió, no hizo ni, vamos, ni como el que escucha yo ve. Y le digo, ¿será la tía saboría? Asquerosa. Y asquerosa, ¿no? Sí. En ese momento, se vuelve la tía, viene hacia mí, éramos cuatro, ¿no? Y dio por hecho que había sido yo el que la había llamado asquerosa. Y me dijo, tú no te vayas a equivocar, ¿eh? Y lo siguiente que recuerdo es un vibrar extraño. O sea, mi visión se... Es como cuando juega al Call of Duty y te tiran una bomba al lado, ¿vale? Y escuchas un silbar.
Y luego lo
pues
ves,
era que me había dado un bofetón a la velocidad del sonido y me quedé un poco, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha cogido? Y eso es lo más cerca que he estado de unas calabazas así del tirón. Hombre. Pero me dejó trastocado totalmente.
Hombre, bastante cerca. ¿Sabes lo que, uh-huh. lo que te iba a decir? Según estabas contando la historia,
sí.
yo por lo menos tengo la sensación de que cuando cuentas estas historias en plan un sevillano le habla a otro sevillano, tal, toda esa conversación parece como muy graciosa, ¿no? Contada ahí en plan sevillano, en plan, y yo no sé qué, tú no sé cuánto, igual para vosotros es lo normal.
Sí, no, sí, sí, cuando y más cuando eres gilipollas y tienes 17 o 18 años, ¿no? De que te crees que te lo comes todo, ¿no? Pero es mentira todo.
Sí,
está
sí.
muy bien.
No, lo que te comiste fue otra cosa, pero vamos, que...
Sí. Una buena hostia con la mano abierta, lo va de Spencer, vamos.
Y tus amigos, risa.
Despollado de risa. Muy buena, ¿eh? Eso es la solidaridad, ¿no? Del amigo, está muy bien.
Sí, sí, magnífico. Mm. Bueno,
escúchame una cosa, Mario.
Ah, sí, dime.
Me fui de fiesta. Y a la vuelta tenía tal trauma que no quería pasar por el mismo callejón, no fuera a estar la tía. ¡Ojo! Que me quedé totalmente cogido.
Esperándote. Dice que este, como vuelvo por aquí otra vez, le suelto en el otro lado. En fin.
Sí, sí, sí. sí. Y no era ni más harta que yo ni nada, pero tenía un miedo que no ve.
No, lo bueno es que no lo viste venir, que es, por lo menos lo podías haber esquivado.
Pero lo sentí. Uy,
hombre, claro. Bueno, Carlos, ¿alguna que recuerdes así que te hayan chafado?
A ver, sinceramente no recuerdo que me hayan dado calabazas nunca, ¿vale? Pero tortazos, como dice Pablo, más de uno y más de dos. Joder. Es más, bastante. Bastante, más de cinco y más de diez puede que también. A mí me ha pegado el amigo del novio de una a la que le tiré los tejos. El novio de una a la que le tiré los tejos. La hermana de una que le tiré los tejos.
Eso te pasa por ir tirando los tejos por ahí, si tú ni son cojones.
Una a la que le tiré los tejos que me dijo que no, que me fui con su amiga y que cuando estaba en mitad de enrollarme con su amiga vino la tía y me dio un bofetón y me dijo que yo era un aprovechado. Yo qué sé, me han pegado muchas veces. Me han pegado un montón.
Madre mía.
Pero vamos, calabaza que yo recuerde, no.
Hombre, no, ya no. Después de las palizas estas estaría...
No, porque nadie le da calabaza a alguien que sangra.
Claro. Madre mía. Joder, qué currículum. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Porti, bofetones, calabazas, algo de... ¿Por qué camino vamos? Hola, hola.
Tensión.
A mí me ha pasado de todo. Pero me dice las cosas. Pero como me dice... No, es que yo no sé si es el micro este que se está cortando, que tiene el corte este cuando... Pero en fin, sigo. Sí. Que es que como me ha pasado de todo y me lo dice así de repente, ahora mismo solo me acuerdo... me acuerdo de cuando yo estaba liado con una chavalita de mi clase y aparte, pues fuera de mi instituto, pues tenía otra chavalita para los días entre semana, ¿no? O sea, para los fines de semana.
Claro, claro.
Y claro, Sevilla, aunque parezca muy grande, luego al final no es tan chica. Y llegó ese fatídico día en que se encuentran en la misma discoteca y nada, en el lío con una y se arma el pollo y entre todas te pegan porque ella viene con una pandilla, la otra viene con otra pandilla y al final te quieren linchar y al final ya pues... Ya.
¿Pero qué era? ¿Era una muchacha contra la otra o todas contra ti? Sí, va a ser el micrófono.
Era un Royal Rumble.
Las amigas de una... las amigas de la otra, pero todas contra mí. De hecho, al final me echó el guardia de seguridad de la discoteca, me echaron a mí.
Hombre, por liarla.
O sea que... tengo una... Bueno, esa es que no la puedo contar, esa. Porque no, hemos dicho que no era el tema de los puticlubs, pero bueno. Pero es más graciosa, yo lo digo.
Bueno,
anímate.
Le damos veda para que la cuente. Vamos. Sí.
No, que una vez estábamos en la despedida de uno... Y entramos en un puticlub y he empezado cada uno así a llamar a una, ven, total, que se acercaban, ¿no? Y un colega mío que estaba muerto de vergüenza, pero que al final se llena de confianza, pues le apunta a una que estaba allí al fondo y le hace con el dedito.
¿Le hace con el dedito?
Sí, ¿no? Ven. Otro, y la otra sí, le dice, sí. ni...
¡Oh,
hostia, es que cosa más fea. Y a la siguiente le dice él, ven, ven. Y la otra le coge y le saca el dedo del pajarito y le hace toma, como diciendo que no me voy contigo. Joder. Y él nota, eso es. Y ahora el nota coge, le vuelve a sacar el dedo con el pajarito y le dice, que te den, hija de puta. Y esto justo ya al lado del seguridad que estaba al lado.
Muy bonito, le hizo una gracia tremenda, ¿no?
Sí, sí, llegó dos calles más para allá volando.
Muy bien, no, pues ya que te rechace una mujer de estas ya tiene...
Sí, es que grave. ¿Hay algo más triste que te rechace una señorita puta? O sea, no...
Es que es muy grave, ¿eh?
Sí, sí.
Ahora, eso sí, todavía nos reímos bastante.
Bueno,
La única vez que he ido, por cierto.
Sí. Claro, porque te obligaron a una despedida y había que cumplir.
De las tres veces esas que has dicho antes que había sido, es la única, ¿no? Porque antes has dicho que había ido tres veces.
No, yo no he dicho.
Sí. Bueno.
No, tres veces a los bares de Pureta.
De señoras mayores, sí.
Exacto. Vale. Era el capitán... ¿Cómo era? El capitán loco, tío. Aquí habrá gente de Sevilla que todavía lo sea, tío.
Pablo, el capitán loco, ¿lo manejamos? ¿Lo trabajamos?
No, estoy enterado, pero vamos, puedo preguntar si quiere. No.
Sí, República Argentina.
Vale. Bueno, por si acaso alguien se pasa por ahí, ya sabéis, capitán loco.
Preguntar por Porti.
Tiene pases. Bueno,
nada de nada.
José, ¿alguna calabaza que recuerdes así extraordinaria?
Yo lo que pasa es que yo estoy recordando aquí y yo creo que ya lo he contado, tío. O sea, yo no conté una vez de la chavala esta que estábamos en la playa, que me estaba tocando el pelito.
Yo sí, creo que sí.
Sí, igual, pero bueno, si lo recordamos así ya...
Es que me suena. Bueno, yo lo cuento rápidamente entonces, pues una chavala que a mí me gustaba cuando yo era chiquitito, que era una barbacoa en la playa.
¿Cuando eras
entonces,
chiquitito de tamaño de edad?
Chiquitito, ¿quién dice chiquitito? 16, 17 años.
Sí.
Total, que estuve ahí con la chavala, no sé qué, me acosté en su rodilla, la chavala tocándome el pelito, y le dije, Quilla, ¿por qué no nos vamos tú y yo? Y tú sabes, me dice, hombre, yo me iría, ¿no? Lo que pasa es que me acabo de enrollar con uno antes, y me van a llamar puta. Y digo, muy bien, hija de una llena. Y bueno, eso fue una cosa, y después a mí me han pasado cosas de ese estilo, ¿no? De a lo mejor gustarme una tía, ¿no? Estar todo el día detrás de ella, no sale nada, no pasa nada, y al rato, al tiempo, ¿no? A los años, decirme la tía, pues tú en aquella época a mí me gustaba. Yo decir, ya. Yeah. Ahora, ¿no?
Llegas tarde.
Ahora, ¿no? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Y ese tipo de cosas.
Ay, pobre. O sea, paleos públicos y eso no has tenido, ¿no?
No, a mí no me han pegado nunca, tío. Nunca me ha pegado ni un hombre ni una mujer en la calle, la verdad.
Espérate que todavía estás a tiempo.
Sí, sí, todavía soy joven. No te preocupes.
Claro, igual ahora en casa también te pueden apalear por otras cosas diferentes.
Hombre,
igual,
sí.
Igual le dejamos el podcast este a tu mujer y luego te pega.
Puede ser. No te extrañes.
Oye, José, pues seguro que los tres que acabamos de hablar te vamos a avalar lo que te voy a decir ahora mismo. Una buena hostia de una tía te hace ver las cosas de otra manera, ¿eh?
Te convierte en un hombre, ¿no? Hay dos cosas que te hacen hombre, hacer la mili y una buena hostia, ¿no? De una mujer.
Una hostia de una tía que tú ya no la veas tan delicada.
Mira la voz que se le ha puesto a Carlos Sogor de todas las hostias que se ha llevado, o sea, imagínate.
Ahí. Yo antes era el pequeño ruiseñor. Yo era Joselito y de mayor se me ha quedado esta boda a base de hostias.
Bueno, a ver, ¿por dónde iba yo? Que se me ha ido. Vale. Tipos de personas, tipos de ligones. Ya hemos visto cuáles son vuestras técnicas, pero vamos a hablar de los tipos de ligoteos que utiliza por ahí la gente. Vale, vamos a empezar con José. ¿Algún tipo de ligón que veas por ahí?
A mí me gusta mucho el postura, ¿no? El postura me encanta, ¿no?
¿Cómo es el postura?
Pues el postura es ese que lleva una camiseta dos tallas menos su talla, ¿no? Que se machaca en el gimnasio, ¿no? Que probablemente se haya metido algo de ciclo o algo de eso, ¿no? Esteroide o beta sabe, ¿no? Y ahora también está muy de moda que lleven escote, ¿no? Un escote más grande que el de la tía que se quiere ligar, ¿no?
Sí. Hipertrofiados, vamos.
Hipertrofiados con escote, ¿no? Una camiseta dos tallas más pequeña. Normalmente también llevan un pantalón apretado, ¿no? Van totalmente apretados, ¿no? O sea, están como envasados al vacío, ¿no?
Depilado y bronceado.
Correcto, están depilados, están bronceados, normalmente pelito de puntita, cara de gitano, aunque no sean gitanos, pero que es lo que tiene estar tan bronceado. Y normalmente es como... siempre, o sea, no, nunca los ves relajados, ¿no? O sea, nunca lo ves en una posición que tú digas, ese chaval está relajado, está tranquilo. No, siempre están como en tensión, ¿no? Sí. Están como marcando... Están como Cristiano Ronaldo cuando celebró el gol el sábado pasado, sí, pero sí. Constante. O sea, es como una cosa que tú dices, chiquillo, pero relájate, por favor, te va a salir una almorrana que te va a morir. Pues no, no. Ahí están los tíos ahí apretando pectorales. Impresionantes. Pues eso es uno de ellos. Después están los otros, los que van, o sea, igual, pero encima van montando un coche con la música todo hostia, ¿no? Con el reggaetón. Tú dices...
O el electrolatino, pero, electrolatino.
Es. Sí, sí. Pero tú dices, pero o sea, ¿qué va? ¿Qué quieres conseguir con esto? O sea, sí, que a lo mejor te... Pasto tronista, ¿no? Que a lo mejor sí, sí, que a lo mejor te liga la choni esa que... Pero te vas a sentir vacío mañana cuando te levantes intelectualmente.
Sí, 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 claro.
Sí, se va a vaciar entero, ¿eh?
Es la mayor preocupación.
Te va a dar el saco de esperma
del cangrejo.
Cuando salen de casa dicen, ay, hoy no me he leído un libro antes de salir, qué pena, no, no sé qué.
Claro, claro. Y después está también está el borracho. El borracho ese grandioso, ¿no? Que llega y dice, hola, ¿qué pasa? Mira, pues yo aquí estoy. Y intenta entablar conversación con la chiquilla, ¿no? Que tú la ves ahí, la pobre, como mirando para todos lados, como diciendo, ay, alguien que me salve.
Sí, claro, ahí te puedes lanzar tú también, en plan, el salvador, no sé qué.
Claro, tú vas de savior por la vida.
Si está Porti por ahí cerca, no le dará tiempo de que llegue otro.
Porti es el borracho.
No, no, no.
Bueno, pues Porti, ¿algún tipo de ligón?
No, está. Yo, tipo de ligones, solo creo que hay dos: los que verdaderamente tienen técnica y la saben utilizar, y los que se creen un poquito guapos e intentamos poner algunas técnicas, sí, en juego, pero que hay tíos que son que nos llevan años luz de ventaja.
Es una evolución en la cadena.
Sí, sí. Bueno, los demás somos todos oportunistas, carroñeros, en fin.
Muy bien, o sea que te incluye...
De esos tengo uno, ¿eh? O sea, yo de los que dice Porti, o sea, yo a mí me encanta, además conozco uno muy, muy, mucho, 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 pero muchísimo, que es el padrino de uno de mis hijos, que el que es guapo y lo sabe, y de tanto que lo sabe y que puede... ya llega a hacer de aborrecer. O sea, que lo estás viendo y dices, tío, no puedo creerme que estés tan sobrado. O sea, yo eso de verdad que me llama muchísima atención. El que está tan sobrado que puede y que llega ya hasta con desprecio, ahí como queriendo decir, te voy a hacer el favor de enrollarme contigo para que tengas algo que contarle a tus amigas. Sí. El resto, voy a ser el enano de tu grupo.
Sí, la verdad es que, o sea, sobre todo este tema hay libros, escritos, vídeos, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que muchas veces se repiten es esa, es la de tú tienes que considerarte una persona superior y demostrárselo a la presa que tengas delante, o como lo queráis llamar, y que causa mucho efecto, o sea, que es como dice Carlos.
¿Has leído muchos libros de esos, Mario?
Yo
podemos decir que te hace falta esos libros.
¿Sabes lo que pasa? Que antes de preparar los podcasts, pues yo leo mucho y hago muchas preparaciones para el tema
investigue.
Claro, la temática. Bueno, Carlos, ¿algún tipo de ligón más que tenga
bueno,
por ahí?
Hombre, aparte de ese del que el que puede, sí, y que es que a mí me encanta, o sea, a mí me encantaría poder ser así. Y lo he visto de cerca como, o sea, es que yo he llegado a ver a ese tío llegar a una mesa con cinco tías cenando, llegar y decir, ¿queréis que me siente aquí? Y decirle a las tías, hombre, si quiere, dice, si me invitáis a cenar. O sea, y decir, pero ¿cómo eres tan sobrado, tío? O sea, que les dices que te tienen que invitar a cenar para que te sientes ahí con ellas. O sea, horrible, horrible. Pero yo creo que yo creo que al final todos nos hemos encontrado tarde o temprano o cerca, es el tío ese que está esperando ligar casi casi por casualidad y va, se presenta una, que no, se va, se presenta otra, que no, y al final te das cuenta de que lo ha intentado, pero además que no tiene ningún pudor, o sea, de estos que entra directamente y suelta cualquier tontería como, nena, ¿quiere rollo esta noche? Nena, no, que... ojalá, me voy a la siguiente, y así, o sea, pero... un tío que va directito al grano y sin problema.
Pero escúchame, yo... ¿quién le entra a una tía diciéndole nena? ¿Johnny Bravo o cómo es?
Nena. Pucha, hey, nena. Pucha, pucha. Claro que sí, pero es que ahí en el sur le diríais quilla o niña o algo de eso, ¿no? Pero nosotros le decimos...
No, lo mismo que nena, tío, es que nena...
Tío, pero que vosotros en el sur seguro que le decís, niña, qué guapa que estás. Pues nosotros decimos, nena, qué guapa que estamos. Entre otras cosas, pues si le dices aquí a una tía, niña, qué guapa que estás, te dice...
o teta.
Pues sí, pues sí.
que... Me he perdido, iba a decir algo y no sé qué estáis comentando.
Opa, dale paso, o sea, a Pablo. Que, digo, que Pablo es, diga algo.
Ah, te iba a decir que es un poco rasca y gana el tío este, ¿no?
Ese, sí, sí. O sea, el de por favor, me da, paga 50 céntimos al de la 11, te lo da, lo rasca, hostia, no me ha salido nada, pum, lo tiro.
Ese.
Suelen ser informáticos, matemáticos, físicos. Son gente que saben que tirando
de por... probabilidades, sí. Gente, estadísticos, tíos estadísticos.
Voy a tirarle hoy a 50 tiros esta noche, mañana otros 50, voy a salir tres veces este mes, que menos que una me coma al mes.
O sea, eso, y luego también, que eso yo creo que todos lo hemos visto si ha salido de noche, sobre todo los que hemos estado detrás de una barra, no. Lo hemos visto porque se nota a ciertas horas de la madrugada.
Perdona, son muy de salir solos, ¿eh?
Sí, por supuesto, el ave esa caza sola, o sea, el águila caza solo. Pero lo que digo, que los que hemos estado detrás de una barra, el típico que ves que va bajando el listón con tal de comerse algo esa noche, y tú lo ves que estás detrás de la barra y ves cómo le va tirando a las más guapas. A las 3 de la mañana ya empieza a tirarle a las amigas feas de la guapa, y a las 5 de la mañana, si es mujer, mejor.
Pero se podría abrir otros campos, ¿no? Tampoco lo deja ahí.
Por eso, si a partir de las 5 de la mañana, si es mujer, mejor. Pero si no, a probar, como dice Porti.
Hombre, al final sí. Bueno, pues nos queda Pablo. Pablo, ¿te queda por ahí algún tipo de ligón?
Pues me habéis dejado totalmente sin idea, porque yo tenía apuntado el de me da igual todo, que era el que habéis estado comentando básicamente. Porque tengo un recuerdo creciente, o sea, creciente, ¿no? Tengo un recuerdo latente, más bien, ¿no? Pero voy a analizar uno que quizás se os ha pasado, que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es aquel que es súper tranquilo al principio de la noche, ¿no? Es hasta buena gente, ¿no? Te deja un cigarro si se lo pide, y a medida que va pasando la noche se convierte en Rafa Mora, ¿no? En el mongolo este que salía en Hombre Muere y viceversa, pero que se cree que está bueno, pero no, ¿vale? Entonces, él tiene una visión de sí mismo bastante altita de uy, qué bien. Y le van dando una tras otra en la boca durante toda la noche. Pero él en su interior, y si a ti te cuenta cómo ha pasado, te contará, no, es que no me gustaba porque le olía la boca a esta. No, que la otra la ha mandado a chuparla varias veces, ¿no? Y es uno que se da mucho. Es más, yo tengo un conocido que te cuenta las historias del sí pero no, pero parece que va perdonando la vida totalmente, porque él lo vale. Y os digo ya que ignore de aquí, ¿vale?
Vale.
Se ignore.
Vale.
Pero lo importante es la actitud, ¿vale? Así que nada, un saludo para todos.
Vale, bueno. Pues,
saludito para tu colega.
Saludo para el amigo. Por si no
yo tengo dos elementos más que son muy comunes en el ligoteo, ¿eh?
Ahí lo dejo.
Mentiroso, el que se crea un personaje. Sí. El que se crea un personaje, yo soy directivo de no sé dónde, no sé cuánto, y es todo mentira. Y luego tengo otro que es el lastimita, sí. Que se inventa historias dramáticas y lastimita para tirarse con una tía hablando de sus problemas hora y pico y al final meterle la boca.
Madre mía.
Hay de todo, es que eres...
Sí, sí, eso
es... Es además, es que yo soy un tío muy sensible y las mujeres me han hecho sufrir mucho y yo ya no confío en las mujeres. Y una mujer, para conquistar mi corazón, tendría que dedicar mucho tiempo a conquistar también mi cerebro, los cojones. Le dices, venga, vamos a follar, venga, vamos. Sí, de eso hay también.
Ah, sería como el que se va al parque con su sobrina y dice que es padre soltero, ¿no? Y
viudo, sí. Padre viudo.
Ese te da más pena todavía, ¿no?
Ese es otro tema. Ese es otro tema.
Tres meses en cama, qué mal pasamos.
Los tres con niños, el tema carritos en cuanto al ligoteo, ¿cómo va? Pablo, tú
yo creo que un niño ayuda bastante, ¿eh?
Sí.
O sea, además del no buscar, que yo creo que eso es el importante. Porque siempre se te... Bueno, lo que pasa es que, claro, un niño atrae a seres random. Vale, a mí sobre todo me atrae a viejunas pesadas que hablan en el autobús. Y quiero reivindicar de aquí, Mario, por favor, yo no me quiero poner súper serio, pero señoras que van en el autobús, ¿vale? O sea, si no les miro a la cara y no quiero hablar con usted, no me hablen y me pregunten qué edad tienen y cómo se llama mi hija, porque no me importa lo más mínimo lo que me están diciendo. No quiero mantener una conversación sobre los meses que tiene ni de dónde coño viene el nombre. O sea, no quiero hablar.
Yo, como ya has hecho esto ya lo has dicho un par de veces en este podcast, le pasaremos el audio a la empresa municipal de transporte de Sevilla para que lo ponga en los autobuses y que la gente no se te acerque.
Yo es que si soy desagradable normalmente yo solo, con un niño soy más. O sea, nore. O sea, yo no tengo culpa de que mi hija tenga cara angelical, pero no, déjeme.
Si me das una foto, yo estoy dispuesto a pasársela a todos mis compañeros, que la pongamos en todos los autobuses con el nombre. Por favor, no le dirijas la palabra.
O ponerle un sitio aparte para que se meta él solo ahí con la niña, como una jaula.
No, pero es que creo que es evidente. O sea, yo doy señales como ponerme los auriculares, aislarme del mundo un poco. O sea, no quiero hablar.
Me estoy imaginando la foto en los autobuses de Sevilla y pone, si ve a este hombre, por favor, corra.
Oye, muy bien, Pablo. Uh-huh. Bueno, vamos con la última y nos vamos. En esta, porque ya tenéis todos pareja hecha, este último ligoteo que se supone que habéis hecho con vuestras parejas, José,
dime,
¿tú ligaste o te ligaron?
Yo... Pues difícil de decir. Es difícil, no lo sé en realidad. No lo sé qué pasó.
Todavía no sabéis en qué punto estáis, ¿no?
No sé en qué punto estoy, ¿no? Pero al final, pues...
Habéis acabado en una misma casa, ¿no? Estáis ahí los dos.
No, fue gracioso porque la cosa es que yo le dije que me gustaba ella a mí para un amigo mío, ¿no? Al principio era como
pero José, tú esa técnica ya la he escuchado yo en esta salida de te presento a mi colega, tú eres mucho de un tercero,
sí.
¿No?
Yo soy claro, yo soy mucho de compartir, porque soy una persona amable, ¿no? Entonces yo lo que hago primero, yo pienso en los demás y digo, necesito que este hombre se coma algo, ¿no? Entonces, claro, yo a mí me gustaba por un amigo mío, yo decía, mira, a mi amigo pues se la voy a presentar, a ver si el chaval pues se come algo. Pero después, hablando con ella, cuando la fui conociendo y eso, dije, toma por culo, mi amigo, está para mí. Y al final, pues, para mí. Así, eso fue, básicamente.
¿Y tu pobre amigo?
Mi pobre amigo se joda.
Ah, muy bien.
Ya no somos amigos.
Claro, normal.
Claro.
En fin. Por ti, ¿tu caso? ¿Ligaste o te ligaron?
No, yo ligué. Además, fue culpa no de mi mujer, fue de la hermana, que me miró. Yo vi cómo me miró. Entonces me lancé como un águila de esta a coger el pájaro que han atropellado, pues igual, así.
Claro.
Pero es verdad que luego me costó un montón, ¿eh? O sea, tuve que ir alternando trabajos paralelos porque dedicarle tantos meses... En...
el tema de trabajos paralelos...
No, me... Pero bueno, mejor no aclararlo.
Vale. que digo que en un momento de esos que, por ejemplo, ves que te miran y tal, que ves receptividad por esa parte, te lanzas con muchas más ganas, ¿no? Muchas más ganas que cuando la muchacha está no muy receptiva, ¿no?
Joder, que sí, me la sé. Sí. Te voy a decir una cosa, es que yo nunca he sido de los que entraban, nunca he sido. Y esa fe, fíjate, la vez que fui a entrar y me busqué la ruina ya para toda la vida.
Yo tengo que hacer una pregunta porque a mí no me ha quedado claro, porque ha dicho que la culpa la tenía la hermana, o sea, te miró la hermana y te quedaste con tu mujer, ¿cómo fue?
Sí, iba con la hermana, allí en la Plaza Salvador, que tú tanto conocerás,
uh-huh.
Iba con la hermana y la hermana tiene el superpoder de que tú nunca la puedes mirar a ella antes de que ella no te haya mirado a ti.
Ajá.
O sea, es una mujer, o sea, de vista nerviosa, que tú, aunque tú creas que la vas a mirar sin que ella te vea, ella ya te está mirando.
Ajá.
Y entonces eso a mí me llevó al error. Entonces, claro, yo me lancé, ¿no? Y al final las circunstancias coincidieron en que yo luego centré mis esfuerzos en la hermana, no en ella.
Correcto. Ahora sí.
Ya, o sea, ha quedado Pablo aclarado.
Uh-huh.
Vale.
Totalmente aclarado.
Perfecto. Carlos, ¿cuál fue tu caso?
Pues en mi caso, la cosa... A ver, mi historia, eso de todas formas que lo cuente mi mujer mejor un día que la invites, pero vamos, yo os digo, yo estuve detrás de mi mujer un año.
Un año que además yo fui poco a poco. Es decir, yo a mí ella me gustaba y yo sabía que la quería, pero sabía que yo soy experto en rollo de una noche y en perder mujeres con la misma facilidad que las gano, ¿vale? Entonces decidí que quería ir despacio. Y estuve como un año. Y además me acuerdo que al cabo de llevar 6 o 7 meses, que ya nos íbamos a tomar café, nos íbamos a cenar, no sé cuántos, pero yo no le decía que me gustaba. Teníamos la suerte de que trabajábamos en el mismo sitio en verano dando clases de buceo, y entonces podíamos permitirnos estos lujos, ¿no? De acabábamos una inmersión y tal y nos íbamos a comer y tal. Y ella me decía, no, o sea, pero es que, como dice Pablo, Nore, o sea, que tú, vamos, que yo con tu historial, con lo que sé de ti y además que no me gustas, que no, pero ahí estuvo la perseverancia. Sí. De mi capacidad de decir, esto es por mis cojones y pa' cabezón yo. Y ahí estuve de un año, y sí, hombre, me la ligué, pero vamos, me la ligué hasta el punto de que si tú le preguntas hoy a mi mujer sigue diciendo que no sabe por qué está conmigo, porque no me ve guapo, y que además que en ningún caso ella iba con la idea de decirme que sí, y que incluso la primera noche que estuvimos juntos, al día siguiente lo primero que me dijo cuando nos despertamos fue, no te hagas ilusiones que esto ha sido una noche. Pero yo ahí...
Qué buen rollo cabezón, mañanero, ¿no? Qué bien.
Ahí cabezón. Y así sí, ya hasta ahí, mira, 14 años juntos y 2 churumbeles.
¿Puede entrar en juego otra vez el tema de la hipnosis o eso lo hemos dejado ya aparte?
Hombre, pero
definitivamente.
Si es que ahora iba a decir
yo... Cualquiera que haya visto mi mujer y Portis de eso pueda hablar, y Pablo también... Y bueno, y vosotros, sí, todos conocéis a mi mujer, o sea, cualquiera que la haya visto dice, es que a mí no me entra en la cabeza que una mujer como esta esté con eso.
Es que la verdadera historia te la iba a decir yo ahora. Es que la verdadera historia fue cuando él ha dicho me lo tomé con tiempo, fue cuando vio que lo tenía difícil y empezó la cuenta atrás de la hipnosis desde el millón. O sea, empezó, cada vez que se la cruzaba en los pasillos y lo decía, decía 1 millón. Al día siguiente, 999.000, hasta que llegó el último día, dijo 1-0, completamente. Y entonces, ahora rogamos, por favor, a todo el mundo que nadie chasquee los dedos cerca de Ellen Steven.
Sí. Por si acaso.
Le preguntaremos a tu mujer si tienes alguna palabra que repites mucho habitualmente, porque eso puede ser el síntoma del tema de la hipnosis.
Puede ser.
Bueno.
Puede ser, pero no lo voy a confesar, como comprenderéis.
Por supuesto.
Entre otras cosas, porque hay mujeres que escuchan este podcast y a lo mejor con ellas he empezado la cuenta hace tiempo.
Bueno.
Voy a chasquear los dedos.
Vale.
A ver,
si alguna, ten cuidado que no te escuche tu mujer.
Si alguna ha sentido
amiga,
algo...
Amiga que estás escuchando este podcast.
Si alguna ha sentido algo, pues que nos lo vaya comunicando o a Carlos en privado.
De momento yo
arroba
te puedo decir...
Idiotas, que mande un mensaje a arroba mesa idiota de...
Eso.
Me he sentido identificada cuando Carlos ha chasqueado los dedos.
Yo sé, de momento yo sé de una que no lo va a oír.
Bueno, Pablo... ¿Tú cómo fue? ¿Ligaste o te ligaron?
Pues ligué en esto. Además, sí, es raro, ¿eh?
Pasé gordo y feos, todos aquí hemos ligado.
Fíjate,
¿eh?
Fíjate,
o sea...
sí.
No, a ver, la cosa es que con mi mujer fue súper bonito porque yo no me lo creía, ¿no? Era, además, ha sido la primera vez en mi vida, y os juro que es así, que me ha gustado una tía de todo el grupo que estaba y ha acabado con justo la que me gustaba. O sea, ha sido de esas veces que yo la veía, ¿no? Estábamos así en la excavación en Perú y tal, en el desierto, ¿no? Ay, qué de polvo, ¿no? Qué caro. Y decía, hostia, que me gusta esa chavala. Ay, y al final fíjate. Y la verdad me lo curré poco, pero me lo curré, ¿no? Porque esto ya tuve una conversación yo con dos personas aquí. No, creo que fue con Carlos, con Porti, no he hablado yo de esto. Que uno cuando sale al extranjero tiende a hacer cosas que no hace en su país, ¿no? Porque te crees que eres más guay porque no te conoce nadie y puedes hacer más el monger, ¿no? Entonces yo desarrollé una técnica de baile patentada de movimiento de cadera sin igual, de la cual me aproveché porque, para que no lo sepa, aunque ya lo he dicho 8.000 veces, mi mujer es peruana y en Sudamérica en general se liga mucho bailando, ¿vale? Entonces, yo de salsa, de merengue y de bachata no tengo pero ni la más pajolera idea, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? que como de vergüenza cero en país ajeno, pues yo me dejaba llevar. Yo era el que mejor bailaba ever, ¿vale? Yo era el que lo daba todo. Entonces, claro, a base de arrimar cebolleta y de mandar sensualidades, pues acabó cayendo, ¿no? Y ahí fue, súper bonito todo.
Muy bien, una técnica además muy bonita. Mm. Muy
bueno, y además puedo decir que no he bailado never en España.
Ya, después,
no,
claro, ya después.
Y me niego.
Después.
Hombre, también yo creo que también tú contabas con una baza que es el exótico, ¿no? O
sea, claro,
el
claro,
español,
eso,
¿no?
Eso
de
también.
Fuera de ese país, ¿no?
Eso también, pero claro, José, la baza que yo la jugaban todos mis compis. O sea, claro. Que lo tenía jodido.
Ah, eso es verdad.
Claro, porque si hubiese estado solo yo de visita, vale, pero es que en un viaje universitario ya se sabe, ¿no? Somos muchos compañeros que estábamos ahí a ver lo que sale, ¿no?
Entonces, todos con el pico, ya, ahí ya excavando, claro.
Claro, entonces ahí a pico y pala todo el día. Y además fue la cosa de, hostia, qué ojo he tenido, coño, que justo esta, ¿no?
Mario, estoy pensando yo que no lo hemos dicho antes, pero quizás donde más se ligue en la historia de la humanidad ever es estando de Erasmus.
Es verdad,
o sea,
tío, me ha pasado
eso,
totalmente.
Eso tendrías que hacer un especial Erasmus, sí, sí. Y traer a Javi Marín.
Efectivamente, yo creo que si van a cambiar la beca, el nombre de Erasmus la van a poner señor Javi Marín. Sí, un día tenemos que hablar de eso, del tema Erasmus, para los que se han movido por aquellos mundos, pues no solo por el tema ligue, sino por todo lo que se mueve alrededor de ese mundillo. Bueno, y creo que con esta historia tan bonita de Pablo vamos a ir terminando por hoy, porque nos ha quedado un podcast redondísimo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser despedir a los dos invitados de hoy. Señor Portify, muchas gracias por haber acudido a nuestra llamada. Espero que el otro invitado no lo haya molestado demasiado y que se lo hayas pasado medianamente bien.
Sí, hombre, al final no le guardo no rencor y solo me gustaría dedicarle una palabra. Y es que a mí, ¿sabes lo que más me gusta después de ligar? Dar un lametón y que me sepa la lengua en nocilla.
Bueno, pues...
Yo solamente quiero contestarle al señor Portify que el Lightroom hace milagros dándole luz a las fotos, y tengo una foto con su mujer en la que estoy en una pose muy insinuante que a lo mejor subo al Facebook. O sea,
ay,
que tú verás.
Bueno, pues ahí queda. Bueno, pues muchas gracias también, Carlos, por haber participado.
Ah, muchísimas gracias a vosotros. Y cuando venga a Dumacay una vez más, me invitas a mí también y así no me saca la pata.
Vale, ya te llamamos para la cuarta. José, muchas gracias por haber estado. Nos vemos el próximo día. Así.
Ya. Gracias, señores. Pero, lo siento por no haber intervenido más, pero es que en estos temas yo no soy muy un poco...
No, no valgo. Si con lo de la enana nos ha quedado fenomenal.
Sí, ese ha sido mi momento de gloria, ¿no? De este podcast.
Sí.
No te lo perdonaremos nunca, José. O sea, has tenido esa oportunidad y la has dejado pasar.
Bueno. Voy a tener que ir a buscarla, Cádiz. Sí, mira que me ha arrepentido.
Si hay noticias o novedades con ese tema, nos lo vas contando, José.
Vale, yo aviso.
Y Pablo, también muchas gracias. Yo he visto además a lo largo de este podcast, Pablo, que te has ido creciendo y al final has quedado por todo lo alto como un señor que liga con papeles, ¿eh?
Sí, no, yo es que yo la verdad tenía muchas ganas de este podcast. Y ha salido todo muy, muy bien. O sea, os doy la gracia a todos porque me lo he pasado súper bien hoy, especialmente.
Bueno.
Lo hacemos por ti, Pablo, ¿eh?
Sí, todo por Pablo.
Que nosotros... porque te vemos ilusionado.
Claro, si es que Pablo, si no... Ha dicho, esta noche voy a dormir, vamos, como un angelito.
Qué fácil es tener a Pablo contento.
Ha visto,
¿eh?
Es que soy súper, súper fácil de contentar.
Le da una enana.
Bueno, señores...
El problema es que Pablo tiene tantas cosas que callar que, claro, ahora no las puede contar. Y lo que pasa es que se está mordiendo la lengua.
Con esto nos quedamos, con esta acusación o cosa que acabamos de escuchar, que ya algún día Pablo nos irá destapando poco a poco. Muchas gracias por escucharnos y ya sabéis, nos podéis encontrar como siempre en la mesa de los idiotas.com o por Facebook, por Twitter y por todas estas cosas que nos encontramos. Nos vemos en el próximo episodio, que seguro que no es tan bueno como este, pues ha sido espectacular. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Adiós!
¡Adiós! Thank you.